Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Trump se hunde en crisis de repudio luego de cumbre en Helsinki. Familia hondureña sale libre, pero sigue en la incertidumbre. Contar a presos en su cárcel es práctica viciada, denuncian. El presidente Trump ha caído en su peor crisis tras negarse a criticar al presidente Putin de Rusia durante su cumbre en Helsinki por su presunta injerencia en las elecciones de Estados Unidos del 2016. Trump desoyó la versión de sus agencias de inteligencia y, en cambio, dio crédito al presidente ruso, lo cual causó malestar y condenas en amplios sectores, tanto liberales como conservadores. José López Zamorano reporta sobre una de las manifestaciones de repudio realizada frente a la Casa Blanca.
Con intensas exigencias de un enjuiciamiento político y pancartas con la leyenda de traidor, cientos de manifestantes se conglomeran frente a la Casa Blanca para denunciar a la administración de Donald Trump como un gobierno corrupto, racista y antiinmigrante.
Hay un nivel de corrupción muy alto en esta administración, mucho más alto que cualquier otro presidente que hemos tenido.
Entonces, Rey López Calderón es vicepresidente del grupo Common Cause, causa común.
Hay corrupción en cuestiones de la relación con Rusia, hay corrupción en cuestión de dónde viene el dinero de las campañas políticas.
Acompañado de su esposa y de sus tres hijos, Juan, un inmigrante salvadoreño que llegó hace 14 años, observa la protesta detrás de una valla. Hombre de pocas palabras, deja muy clara su opinión del presidente.
No está contenta la gente con él, pues que lo sacaran estaría bien.
Desde un improvisado templete, senadores demócratas arrecian sus críticas contra el presidente y lo acusan de estar en el bolsillo de Putin. Pero no todos los demócratas consideran que en este momento las acciones del presidente ameritan un juicio político por traición. Jeff Merkley es un senador demócrata de Oregon.
El juicio político le corresponde a la Cámara de Representantes. Pero voy a decirte esto. Todo lo que hemos visto del presidente en los últimos días es de alguien que es un portavoz de Rusia, más que el líder de los Estados Unidos.
Desde antes del último escándalo por su relación con Putin, un grupo de demócratas había presentado ya propuestas de enjuiciamiento político al presidente, pero no han contado con el respaldo del liderazgo, que espera el resultado de la indagatoria del fiscal especial Robert Mueller. Ante las críticas no solo de los liberales, sino también de sus aliados republicanos y de la conservadora cadena Fox News, porque en Finlandia dio más credibilidad a las palabras de Putin, quien negó haber interferido en las elecciones del 2016, a pesar de las pruebas que presentaron las agencias de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos, Trump respondió que fue un error verbal. La oración debió ser: no veo razón por la que no haya sido Rusia. Pueden usar eso, y creo que con eso se clarifica todo muy bien. Un día después, sin embargo, Trump complicó aún más el escándalo, cuando negó que Rusia siguiera entrometiéndose en el proceso electoral de noviembre. Poco después, su vocera, Sarah Sanders, señaló que fue un malentendido.
Tuve la oportunidad de hablar con el presidente, y el presidente dijo, muchas gracias, y dijo no a responder preguntas.
Además de estos constantes equívocos, sus críticos se enfurecieron aún más cuando Trump abrió la posibilidad de que Rusia interrogue a un ex embajador de Estados Unidos en Moscú, Michael McFaul. Aunque los demócratas planeaban hacer campaña en temas domésticos hacia las elecciones legislativas de noviembre, ahora muchos creen que los escándalos de política exterior, especialmente la relación de Trump y Putin, podrían ser temas ganadores para sus candidatos. Luis Gutiérrez es un legislador demócrata.
No es la única cosa que ha hecho este presidente, pero yo creo que despedir al presidente es algo que debemos considerar.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Después de cerca de una semana recluidos en centros de detención migratorios, una pareja de jóvenes hondureños que llegaron a Estados Unidos con dos hijos pequeños solicitando asilo, por fin salieron libres. Empresarios de oficio, los ahora refugiados, dejaron Centroamérica por las amenazas de muerte de las pandillas. Ahora, con grilletes de supervisión electrónica, ambos esperan la cita con el juez, sin trabajo y sin abogado defensor. Desde Los Ángeles, Rubén Tapia tiene el reporte.
Cuando se casaron hace 6 años, Pedro y Sandra, una pareja de hondureños a la que cambiamos sus nombres porque temen represalias, tenían muchos sueños de progresar en su país.
Empezamos con un pequeño negocio. Los dos empezamos trabajando en una empresa y luego ella se salió.
Era una pequeña pulpería o venta al menudeo de mercancías en un barrio de San Pedro Sula. Les fue tan bien que ambos se dedicaron al negocio. Compraron un auto y Pedro, además, distribuía mercadería a otras pulperías. Estaban contentos y llegó su primer hijo. El sueño duró 2 años y medio, pero todo cambió cuando los visitaron unos pandilleros, recuerda Sandra.
Y nos dicen de que tenemos que pagar 500 lempiras a la semana. Uno pagando ese dinero, ellos nos brindan una protección.
Pasó el tiempo y pues luego nos pidieron 30,000 lempiras un viernes, que lo querían para un lunes.
Pedro denunció la estafa a la policía, pero solo les tomaron la denuncia y no hicieron nada. Preocupados porque la negativa les podía costar la vida, cerraron el negocio y Pedro, desde su casa con su auto, vendía productos a otras pulperías. Pero un día encontró una amenaza escrita.
Decía el papel de que ellos ya sabían las salidas y las entradas y todos mis movimientos, y de que no, de ponerme al día con ellos, me iban a proceder contra mi familia y contra mí.
Asustados y con una bebé recién nacida y un niño de 3 años, se fueron a otro pueblo y con lo poco que les quedaba, abrieron otra microempresa, pero la pandilla los localizó. Alarmados, malbarataron lo que les quedaba de mercancía y el auto y decidieron refugiarse en el norte. Por la falta de recursos, primero partió Pedro y su hijo de 3 años.
Venía solo y en el camino venía otra gente y ahí nos veníamos en bus, en jalón.
Después le siguió Sandra y su bebé de 6 meses. En el camino supo que estaban separando familias.
Con el hecho de pensar que fueran a quitarme incluso a mi bebé y pensar de que probablemente le habían quitado el niño a él. Y pues pidiéndole a Dios de que no nos dejara de la mano. Era el riesgo, pero no podía regresar.
Sandra y Pedro y sus 2 pequeños hijos, cada quien por su lado, cruzaron la línea sin documentos y se entregaron por Texas. Sandra recuerda lo que le dijo el agente que la detuvo.
Ustedes son unos ladrones. Yo solo agachaba la cabeza.
Aunque la amenazaron de que le iban a quitar a la bebé, no lo hicieron. Por su parte, Pedro les mostró la denuncia que hizo a la policía de su país por la extorsión de las pandillas, pero lo ignoraron.
No podía ni hablar, pues el mismo tramo que tenía, que me iban a quitar al niño. No me lo quitaron, me mandaron para una celda en un cuarto bien frío.
Estuvieron presos junto con sus hijos en diferentes cárceles durante poco más de una semana. Recuperaron su libertad gracias a la suspensión de las políticas de separación familiar y la acción conjunta de familiares, un centro comunitario y un grupo de fe.
God of love, God of compassion, God of justice and solidarity.
Sandra y Pedro portan un grillete electrónico, aunque nunca habían tenido problemas con la ley. No pueden trabajar hasta que se defina su situación migratoria, pero aún no tienen un abogado y en un par de meses tienen citas separadas en un juzgado de asilo y esto les quita el sueño, dice Sandra.
Estar con la incertidumbre de no saber.
El grupo de apoyo está buscando representación legal para esta joven pareja y sus 2 pequeños hijos, pero también quieren cambiar estas políticas de mano dura migratoria que está afectando a miles de familias centroamericanas que, huyendo de la violencia, buscan refugio en los Estados Unidos. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Los Ángeles, California, Rubén Tapia.
En Estados Unidos, los dividendos de la industria carcelaria van en rápido ascenso, gracias a la poderosa influencia que sus cabilderos ejercen entre los líderes políticos y el sistema de justicia penal. Algo que ayuda a aumentar esa influencia es la práctica de contar a los presos como residentes de los distritos donde están encarcelados, en vez de los barrios de donde proceden, lo cual termina por inflar el poder político de las zonas rurales donde se concentran las prisiones. De eso comenta en el programa Línea Abierta con Samuel Orozco el abogado Rey López Calderón de la organización Common Cause, autores del estudio Democracia tras las rejas.
Como el GEO Group, también hay otra compañía que se llama Corrections Corporation of America. Estos grupos tienen una red de otras personas que invierten en estas empresas. Lo que ellos hacen es un contrato privado con el gobierno de Estados Unidos para encarcelar a la gente. Es una industria ya privatizada, ¿no? Estos contratos pueden ser miles de millones de dólares a veces. Y ellos contribuyen, lo que vimos en 2017, es Geo Group donó casi $2 millones, $1,750 a diferentes candidatos. O sea, la cantidad es grande. A veces es difícil saber cuál candidato dieron el dinero, pero en general donaron casi $2 millones en un año.
Una amenaza contra ese sistema de corruptelas del que nos habla es el hecho de que la gente afectada se alce y vote. Por eso es que tanto los cabilderos de los carceleros como los políticos que les sirven han impuesto candados. Uno de esos candados es el privar del derecho al voto a los presos y en particular a aquellos que hayan cumplido sus condenas. ¿Dónde tenemos los peores casos de privación de ese derecho ciudadano?
Eso pasa en cada estado. Tenemos el problema en que mucha gente viene de regiones metropolitanas. No solamente sacan a esas personas por ofensas no tan graves, por ejemplo, pueden echarlos a la cárcel por expedir cheques sin fondos, algo que en otros países ni se escucha eso. Entonces, en lugares como Chicago, Nueva York, Los Ángeles, la gente van a la cárcel y pierden el voto. Pero algo que pasa que es muy interesante es que casi siempre construyen las cárceles en regiones rurales, sobre todo donde hay gente de población blanca. Y la mayoría de la gente que está en la cárcel es gente de color, más negros y latinos. Entonces, no solamente quitan el voto de las personas y les echan a la cárcel, pero siempre contamos la gente para hacer los escaños de Congreso. Por ejemplo, si había 20,000 personas en Chicago y 20,000 personas están encarcelados en el sur del estado de Illinois, por ejemplo, esas 20,000 personas ahora los están contando para el escaño de Congreso. Entonces, ese pueblito rural donde está la cárcel ahora está recibiendo más recursos y su distrito está inflado, está más grande que normal porque están contando a las personas de Nueva York o de Chicago en ese distrito rural. Y esos no deben estar contados ahí porque no viven ahí, no son parte de la comunidad, simplemente están ahí por un tiempo que es su sentencia, ¿no? Entonces, eso es una distorsión de la democracia y es una movida política. Pero también cuando están apropiando los recursos a cada comunidad, lo hacen según la población. Entonces, esos lugares, aunque no tengan casi nada de gente viviendo en ese pueblo rural, están recibiendo mucho dinero que debe de ir a Chicago, de donde vienen estas personas, de donde están sus familias, en sus comunidades. Es algo que, la verdad, nosotros hemos respaldado movimientos para quitar eso, y hay ciertos estados que ya lo han prohibido. Pero cada estado tiene que hacer algo para quitar ese problema.
Uno de cada 35 habitantes del país están de alguna forma pues gravitando en la órbita carcelaria, en las políticas del castigo. Se comienzan ya a oír las voces de los reformadores. Háblenos de algunas de las reformas más destacables que están ganando impulso a nivel estatal o a nivel nacional.
En Chicago, en Illinois, una persona sale de la cárcel, automáticamente restauran su derecho de votar. En Wyoming, simplificaron el proceso para que ellos puedan ganar de nuevo su derecho de votar. En otros estados, lo que están promoviendo también son campañas de educación de sus derechos, porque mucha gente sale de la cárcel y piensan, o mucha gente les dicen que ya no pueden votar. Y en muchos estados eso no es cierto, pero hay una cultura en el sistema y una cultura simplemente en la comunidad. La gente les dice que no tienen el derecho de votar. En estados como Colorado, antes de que salgan las personas en libertad condicional, por ejemplo, ya les están haciendo preregistración para votar.
Fue Rey López Calderón de Common Cause en Washington en plática con Samuel Orozco de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.